Ahora sí le saludamos a María Luisa Malbrán. ¿Qué tal, María Luisa? Buen día.
Buen día, ¿cómo anda? Buen
Bien,
día.
bien, muy bien.
Bien.
Bueno, gracias por el tiempo, ¿eh?
Sí.
María
Sí.
Luisa, comentaba recién con Florencia que en mi mesa de luz tengo el libro de Jean Vanier, Cada persona es una historia sagrada, en el que
Sí.
me impacta mucho, ¿no?, cómo describe él a las personas con discapacidad intelectual y cómo
Sí.
uno cae en la cuenta de que los que nos creemos o nos decimos normales, entre comillas, tenemos muchas más actitudes inhumanas que los que supuestamente no ostentan esa normalidad, como son las personas con alguna discapacidad intelectual. ¿Cómo es la humanidad que expresan las personas con síndrome de Down?
Sí, Jean Vanier hace este descubrimiento, que creo que es un descubrimiento que tiene un impacto en todo el mundo y en la sociedad. Él descubre que las personas con discapacidad, las personas frágiles y vulnerables, tienen un mensaje que dar a toda la humanidad. Él lo experimenta mismo cuando comienza este camino de búsqueda personal. Y va a visitar un psiquiátrico allí en Val-Fleury, en Francia, y atraviesa, él dice, unos muros donde estaba encerrado un mundo, donde nadie lo veía, que no era visible, que no era conocido, y por él tampoco. Y entonces, visitando este psiquiátrico, se encuentra con un mundo de sufrimiento, de personas con discapacidad, que con sus gestos, su medio lenguaje, sus caras, le preguntan: ¿por qué estoy aquí, detrás de estos muros abandonados, no? ¿Por qué nací así? ¿Me vendrás nuevamente a visitar? Es decir, él encuentra una sed de relación, un grito de ser amados y de ser considerados. Y esta pregunta, esta experiencia, lo interpela a él y nos interpela a todos nosotros. ¿Qué hay en nosotros, en nuestro corazón, que queremos marginar, que queremos rechazar lo que es frágil, lo que es vulnerable? ¿Qué hay en nosotros que se resiste a poderse, digamos, considerar esa humanidad? Y él hace a partir de eso un recorrido de una reflexión filosófica, de una visión del hombre, donde llega como a un zócalo, yo diría, en que todos somos frágiles y por eso todos somos humanos. Ahí convenimos, ahí coincidimos todos. No en nuestras competencias, en nuestros talentos, sino porque esos pueden ser diferentes y me pueden ubicar en la sociedad en distintos rangos. Pero lo que me revela la persona con discapacidad es mi propia discapacidad. Quizás las personas con síndrome de Down tengan una diferencia y una discapacidad mental en sus ritmos, en sus posibilidades de comprensión, de comunicación, pero lo que sí nos enseñan es la capacidad del corazón y nos espejan nuestra propia discapacidad. Todos somos de alguna manera y entre comillas discapacitados, limitados, frágiles, vulnerables. Y esto ve, ¿no?, cómo la sociedad, cómo el mundo esconde la fragilidad detrás de muros. Y estos muros exteriores son la expresión de los muros que nos rodean nuestro corazón, que no podemos aceptar. Incluso nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia fragilidad, nuestra propia mortalidad, porque en última instancia lo que anida en nuestro corazón es un miedo muy, muy grande a no ser aceptados y a ser rechazados. Esto lo sabemos los padres cuando nace un hijo con discapacidad, con síndrome de Down, que tenemos mucho miedo de no ser aceptados, así como nuestro hijo, ¿no?, por sus características, no va a ser rechazado muchas veces, ¿no? De nuestras fallas, de nuestra propia fragilidad en la maternidad, en la paternidad, que da como fruto un hijo con discapacidad. Esto es como un primer instinto, no es que sea verdad, pero es lo que sentimos, sentimos miedo, Yo que recuerdo que cuando nació Sofía, que hoy por hoy tiene 27 años, había personas que me preguntaron cómo yo no me había hecho un análisis prenatal. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿No? Acá en el Arca lo que se aprende, y en nuestras familias, es que la vida es un valor primordial, es un valor que va mucho más allá de las capacidades y discapacidades que podemos tener, que tenemos que honrar esa vida, y esa vida, cuando es aceptada, incluida en nuestras propias vidas, en nuestro corazón, comienza a dar una fecundidad y un mensaje al mundo. El mensaje al mundo es que todos tenemos necesidad de amar y de ser amados. Y son ellos, los que buscan y tienen esta sed de relación, esta sed de amistad, esta sed de amor, que nosotros, lógicamente, escondemos detrás de otras cosas. Escondemos detrás del éxito, escondemos detrás de nuestra compulsión al poder, escondemos detrás de este tener, de este placer que nuestra sociedad nos muestra como un camino a lograr, y a lograr así una identidad exitosa, una identidad amable, admirada, para tener un lugar en la sociedad. Y ellos entonces no son útiles para la sociedad, no son exitosos, no son poderosos, no son placenteros tampoco, porque hay veces que en estos criterios, ¿no es cierto?, del mundo, no encajan. Entonces el mismo sistema los margina. Y más en aquella época en que Jean Vanier, en 1964, comienza el Arca. Hoy por hoy ha habido un progreso enorme en el tema de la inclusión, en el tema de la aceptación de la diferencia y un aprendizaje también. No somos todos iguales. La mujer y el varón no es igual. El niño y el adulto no es igual. Entonces, las personas tienen capacidades diferentes y todos queremos ser respetados en eso que traemos como diferente. Y ellos nos espejan nuestra diferencia y espejan ese mundo interior, ¿no?, de discapacidad que tenemos también, de rabia, de rechazo, de agresividad que tenemos. Y que no nos deja entrar en relación.
María Luisa.
Esa sed de relación es la que nos va a llevar a un verdadero encuentro con el otro. Por eso es un mensaje, digamos, a toda una sociedad. Y es la dimensión del corazón. Ellos tienen la llave de esa dimensión que está oculta y está debajo de los criterios más de la inteligencia y de la racionalidad. Pero necesitamos también esto, ¿no? Sí.
Sí, María Luisa. Bueno, es hermoso y muy, muy profundo todo lo que vas compartiendo, lo que vas diciendo. Respecto de estos muros de los que hablaba Jean Vanier, vos decís que hoy muchos de esos muros no están más, que se han tendido algunos puentes. Pero como mamá de Sophie, seguramente advertís que sigue habiendo muros. Todavía, ¿cuánto nos falta como sociedad?
Sí, vos sabés que no se entiende bien la inclusión. Fíjate que Sofía, en un pueblito cerca del campo, tuvo la oportunidad de misionar en Pascua, 2 o 3 años seguidos, con un grupo de jóvenes misioneros que iban. Y la integraron, y ella iba por las casas, llevando el rosario, la Virgen, junto con un grupo. Cuando yo le manifesté al que era responsable del movimiento la alegría de Sofía, ¿no?, él me dijo, bueno, se podría hacer un grupo especial. No, le digo, lo que más alegría le da a Sofía es la inclusión.
Claro.
Entonces, no se puede incluir, ¿no?, se puede integrar. Bueno, ella estaba integrada, pero la pregunta es, ¿estaba incluida? ¿Se percibía el don específico y diferente que ella tenía con su sonrisa al llevar la Virgen al Rosario, a representar el Calvario, en fin, todo lo que es la Pascua, donde se representaban con distintos disfraces y demás, y se iba por el pueblo? No, se quería sacar eso y hacer un grupo especial. Entonces muchas veces esos grupos especiales a mí me dan como una, no sé, como una especie de imagen de generosidad y de que estoy siendo casi una heroína, y no es así. Lo difícil es incluir. En el ARCA incluimos, hay jóvenes que dedican su vida a vivir con las personas con discapacidad, y en eso se forma una comunidad donde todos tenemos cosas para dar y cosas para aprender en una reciprocidad, en relaciones simples que son ellos los que nos conducen, porque ellos son maestros de relación.
Eso te iba a preguntar.
Entonces,
justamente
ellos nos espejan.
Claro, María Luisa, sí. Perdóname, te iba a preguntar a propósito de eso, porque la experiencia te es siempre una maestra, ¿no? Entonces, sí. ¿Te habrá dado el conocimiento de cuáles son las cosas, las actitudes humanas, las circunstancias que les provocan felicidad a nuestros hermanos sí. con síndrome de Down? Y por el sí. otro lado, ¿cuáles son las actitudes humanas también que les provocan dolor o que les dificulta aún más la existencia?
Sí, bueno, yo te diría que lo que más felicidad a ellos les provoca es ser considerados y tener un lugar. En la mesa familiar incluso te estoy hablando, porque nosotros tenemos muchos hijos, y ella es la séptima, y bueno, más los casados, y hay veces que yo veo que en la mesa es una velocidad con la que se habla y con la que se comenta, y muchas veces no hay un espacio para que Sofía hable. Entonces eso, que yo lo llamo muchas veces la atención y demás, bueno, es como decir, ¿qué me pasa? Que yo no doy lugar al que por ahí es más lento, al que por ahí no me interesa tanto quizás, ¿no? Sí. Que cuente algo, pero cuando se da ese espacio donde podemos escuchar la experiencia de Sofía, ella siente una felicidad enorme, enorme, porque lo que ella encuentra es un lugar como persona y una historia también que es sagrada. La historia de Sofía es sagrada. Ella nos lleva a nosotros a fundar el ARCA junto con otras personas. Somos cofundadores del ARCA en la Argentina. O sea, su misión es una misión increíble que nos saca a nosotros de nuestra vida cotidiana, de nuestra área de confort, para visitar el Montes de Oca, para visitar los distintos hogares, el Cotolengo, y allí ver un poco cuál es nuestra relación, nuestra actitud con la discapacidad. Claro. Y entonces cuando la conocimos en el Montes de Oca, Laurita, que era una persona de una discapacidad sumamente profunda, pero que con su sonrisa, con su mirada, conectábamos con su corazón y salíamos realmente con esto de no ardía acaso nuestro corazón. Porque ella nos enseñó lo que es la comunión. Nosotros, más allá del lenguaje, más allá de los hechos, del hacer, tenemos la dimensión de la comunión, del latir junto con, del vivir junto con. Y esto nos enseña Laurita. Y esto es lo que hace felices a la persona con discapacidad, que tiene esta dimensión y esta capacidad de entrar en comunión con el otro, con la mirada, con los gestos, con la ternura. Ellos nos enseñan la ternura. Nosotros tenemos muy poco espacio aquí en nuestro mundo para expresar la ternura, porque la ternura compromete el cuerpo. La ternura nos detiene en el tiempo. La ternura nos enseña que en el abrazo se contiene toda una vida. Y eso es lo que nos enseñan. Entonces, ellos son felices cuando encuentran esa respuesta a esta necesidad del corazón, que es una necesidad de amar y ser amados. Es la misma necesidad que nosotros tenemos. Por eso ellos, dice Jean Vanier, que ellos vienen a reflejar nuestra esencia, nuestra necesidad de relación. Vos pensás que yo soy licenciada en filosofía y siempre en la filosofía se considera al hombre como un animal racional. Yo cuando nació Sofía dije, y bueno, no será media humana, semi-humana. Y sin embargo, la definición profunda que trae Jean Vanier es esa, el ser humano tiene esa capacidad de entrar en comunión, esa capacidad de poder ser feliz en una fiesta que es promesa, que es el reino de Dios. Entonces nosotros también aprendemos cuánto tiempo, y nos preguntamos cuánto tiempo tenemos para la ternura, cuánto tiempo le damos al otro para entrar en relación, cuánto tiempo tenemos para la fiesta, la verdadera fiesta, donde se celebra la gratuidad, no el éxito de alguien o el solo hecho social, sino algo mucho más profundo. Es en nosotros que en la comunidad se vive, donde todos nos necesitamos y donde aprendemos realmente a decir yo te necesito, porque esa es la clave de la entrada en relación. No yo vengo a darte muchas cosas, claro. Yo no necesito ese don que tenés y tú necesitas el don que yo tengo. Y entonces la escucha es esa escucha de lo que trae cada uno como sagrado, ¿no? Como misterioso, como una misión que ellos tienen. Ellos tienen una misión en nuestro mundo. Ellos tienen una reserva de humanidad. Ellos vienen a humanizarnos, a hacernos conectar con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad y con nuestros miedos. Miedos a ser rechazados, miedos a perder todo, miedos a no ser considerados, miedo, en fin y al cabo, a la muerte. Y eso es la misión y el trabajo que descubre Jean Vanier tan increíblemente como un profeta en nuestro mundo. ¿Qué es un profeta? Y nosotros ahora, gracias a este descubrimiento, hemos llevado un programa del ARCA a la Universidad de San Isidro, que es el acompañamiento personal y comunitario, donde ponemos estos carismas propios del ARCA, esta fragilidad en su sentido positivo, porque es desde la fragilidad que nosotros podemos interrelacionarnos, ser comunidad. La sanación de las heridas a través del perdón, la construcción de una comunidad en relaciones simples, recíprocas, transformadoras, la capacidad de la fiesta, y con un seminario también sobre el liderazgo de servicio.
Qué bueno.
Y todo este programa está dirigido a los agentes sociales que viven en estas trincheras, que viven con personas en estado de fragilidad y de dependencia, para formarnos en esta nueva visión del hombre, que Jean Vanier nos trae como un descubrimiento y como un tesoro para la época nuestra, presente y la futura.
María Luisa, perdóname, tengo una pregunta más que no quiero dejar pasar, sí, porque es algo que sí lo vemos casi todos los días. Me ha pasado que en las redes sociales, que bueno, por una cuestión epocal y también del oficio, hemos puesto en varias oportunidades que hay cierta hipocresía, ¿no? En los medios, en muchos comunicadores que hablan de esta cuestión del síndrome de Down, del respeto por los derechos de las personas con síndrome de Down, pero que por otro lado apoyan prácticas como es el aborto legal, que termina siendo eugenésico hoy y que hace que en varios países del mundo donde el aborto es legal nazcan cada vez menos personas con síndrome de Down. Te pediría una reflexión al respecto, por favor.
Sí, me genera mucho dolor. Yo no sé qué hubiera sido mi vida sin Sofía, como ella abrió, y creo que está hecho desde el miedo, y creo que hay una gran hipocresía, porque yo no me puedo utilizar al pobre para llenarme la boca de la inclusión y de esto y demás, y después atentar contra esa vida. Es decir, no se entiende que es la diferencia, que es la interdependencia la que va a ir tejiendo una sociedad, una comunidad más humana. Y esa interdependencia se va a generar desde la diferencia, desde aquel que con su cara me dice te necesito, de que me abre el corazón a esa sed de relación, que me moviliza para poder abrir mi corazón a toda fragilidad, a toda pobreza. pero para eso yo tengo que hacer un camino hacia mi pobre pobreza, hacia mi propia pobreza, porque si no voy a estar hablando desde la cabeza y desde los intereses. Si yo realmente reconozco mi necesidad también del otro, entonces no voy a suprimir la vida que me molesta, a suprimir la vida que me resulta una carga social, sino que voy a ver en eso la oportunidad de un crecimiento social y comunitario. Es un mundo que se está descascarando, que indudablemente toda esta carrera implacable hacia el individualismo, hacia el tener, hacia el poder, hacia el ser reconocido por el éxito, hacia el consumo, es cruel y va fijando criterios del mundo. Por eso ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. No pertenecen a esos criterios de poder, de éxito, de riqueza, no. Ellos vienen para otra cosa, pero siempre que nos movamos en los criterios del mundo, vamos a suprimir lo que nos molesta, que es la propia fragilidad, y la vamos a esconder detrás de muros. Y ellos que nos van despertando el corazón, para los que se animan a un encuentro, bueno, no tienen por eso un lugar en el mundo. No lo tienen. Entonces, hay una hipocresía, es cierto, cuando se dice, habla, ¿no es cierto?, de la ayuda social y de esto y del otro, pero cuando se recorta por ahí. Entonces, realmente no se entiende esta dimensión humana del corazón. Se entiende otra dimensión, que es lo que nos lleva al momento en que estamos ahora nosotros. Uh-huh. En presencia de un sistema social que es una pirámide, donde los que escalan con los mecanismos de la competencia y de la rivalidad, pisando al que está al lado. Y hay uno solo que llega al vértice de esa pirámide, uno solo, y este es el individualismo. Claro. Y llegan por una base de esa pirámide, que es la que está aplastada, la que se pisotea para llegar uno. Entonces yo no estoy con esto de la utilización del pobre, porque también es otro mecanismo. El pobre no hay que utilizarlo. Con el pobre hay que encontrarse, porque él tiene un mensaje para mí de descenso hacia mi verdad profunda. Soy tan mortal como él, soy tan frágil como él, soy tan necesitado como él del amor. Y sabemos que el peor sufrimiento del mundo es la soledad, porque todos estamos con ese grito interior. Yo te necesito. ¿Me amas? Es la pregunta de Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Jesús ahí está mostrando su vulnerabilidad, su necesidad de amor, y su necesidad de amor del hombre, que es el hombre para que tú te acuerdes de él. Y ese Jesús resucitado es un Jesús vulnerable que necesita hacer esa pregunta y necesita nuestra respuesta. Él hoy por hoy está en cada pobre que hace esa pregunta. ¿Me amas?
María Luisa, nos quedamos con esto para seguir reflexionando durante todo el día, que esta jornada sea para que podamos abrir el corazón en el camino y en el sendero que nos has marcado con tus profundísimas reflexiones. Feliz día para vos, feliz día para tu familia, para tu hija fundamentalmente.
Feliz día para todas las personas con síndrome de Down, que son nuestro tesoro y nuestros maestros del corazón.
Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Que tengas muy buen día.